Ahora tú vas, ¿no? Sí, tienes la sesión.
Este es el examen de la prensa. Algunas preguntas tienen una forma de formularlas que te dan muchas pistas. Por ejemplo, en la primera pone la psicología social y dice, no explica sino que describe. Este tipo de exclusiones, normalmente, si os fijáis, es quitar algo que completa. Es explicar, describir, si quitas algo, lo dejas cojo. Poner que sea una cosa muy clara, que tú sepas que es tal o cual. Cuando la respuesta es excluir una sí y otra no, cuando la mayoría de las veces, esto es probable que sea una falsa. ¿Entendéis? Me da igual lo que digan, pero como habla del objeto en general de la psicología social, a nada que te acuerdes, la primera puedes descartar. ¿No? Bueno. Segunda, se fundamenta en la experiencia personal, actividad psicológica, personal. Esa palabra le hace construir la relación entre poder psicológico y contexto social. Esta es más o menos fácil. Bueno. La B, también hay. La primera, a lo mejor, es esa exclusión. Ya te da una pista muy, muy grande. La segunda, la pista de exclusión a lo mejor más leve. Experiencia personal y del psicólogo. Vale. Pero son preguntas básicas de concepto. De estas hay unas preguntas. Hay otras de más detalle. Son al azar. Las preguntas suelen ser textuales. En el texto seguro que hay una oración que dice eso. Pero si os fijáis, esta es una de definición básica. Que tú la idea general que te queda no son las palabras, pero sí te queda una idea general de que la psicología social no es parcial, sino que es completa, que se relaciona el proceso psicológico, lo social, no es sociología. O sea, estas más o menos son preguntas que las sacas por exclusión, no por memoria, porque es imposible, pero sí por lógica. ¿No? La segunda, que es mucho más concreta, te habla otro tipo de pregunta que es mucho más concreta. Yo sí que es un consejo a la hora de este tipo de exámenes, no solo en estas sino todas. Podéis tapar de entrada las respuestas y leer solo el enunciado y tratar de pensar en la respuesta antes de leer el libro. Por ejemplo, Dunbar, comparar el tamaño relativo de aporte cerebral de varios. Puede encontrar por la paritesis de que el aumento del cerebro se produjo. ¿Me acordamos de Dunbar, lo que hacía? Sin leer la respuesta. ¿Te acuerdas quién era? Bueno,
la
olvídate las respuestas. ¿Qué te he dicho? Que no leas las respuestas. ¿Eh? No me haces caso. Mejor. Es una cuestión de traer a la memoria no solo la respuesta, sino el tema del que estamos hablando. Tú no te acuerdas de Dunbar por el autor, pero habla del neocórtex. El tamaño del cerebro. Especies. ¿De qué tema hablamos? El tema 2 de la evolución. Por ahí vamos bien. Ya te estás centrando en algo que hasta ahora no sabía. La hipótesis de Dunbar. ¿Qué será de la evolución? ¿De qué dependía?
El neocórtex, la pregunta es que las especies que más tardaban en evolucionar eran las que más han evolucionado.
Una de esas. Y había otra hipótesis.
Para nosotros, para interactuar entre los humanos.
Ah, sí, que la tecnología de este es la que puede ser más tarde.
Que el tamaño del grupo típico de una especie correlacionaba muy bien con el tamaño del córtex. Si tú te acuerdas de eso, te acuerdas de qué tema está la pregunta, sin leer las respuestas, es que ahora tienes hecha. Acto seguido dices, ah, el tamaño del aumento de cero se produjo por la necesidad de explorar nuevos territorios. B, por la necesidad de resolver problemas técnicos. Precisamente era la hipótesis alternativa. Y C, sin leerla, la necesidad de resolver problemas. ¿Te das cuenta? La táctica.
Teníamos que formar grupos y para formar grupos tenía que haber desarrollarse.
Pero te das cuenta de la táctica, ¿no? Tú llamas al tema, llamas tus conocimientos previos y luego lees las respuestas. Es una buena táctica. En la A no se puede, porque no sabes lo que te están preguntando, porque la pregunta está en las alternativas. Pero cuando la pregunta está arriba, no lees las alternativas para elegir una, sino evocar todo lo que sabéis del tema. ¿Ves? La 3 tampoco, ¿no? No queda más remedio que leerlas, ¿no? Y ojo en este tipo de preguntas, que parece una tontería, pero te juegas alguna pregunta por esto. La que es cierta, la que es falsa, la que sobra, la que falta, el enunciado. Aquí hay dos falsas y una cierta. A veces nos preguntan cuál es la falsa y nos perdemos, si esta es verdad. Cuidado, ¿eh? Pasa mucho. Y sobre todo cuando a veces dices, bueno, vale, esta no la tengo muy clara, la dejo para el final. Y sigues. Y al final, cuando vuelves, te queda poco tiempo. Entonces te das prisa y a lo mejor no vuelves. ¿De acuerdo? Ya cada uno tiene su estilo, pero sí que hay algunas reglas de administración que son bastante lógicas.
Es la mejor de tabla.
Mira, eso es una cuestión de probabilidad.
Según también depende de cómo se te... Esta
es
la pregunta, si se hace más
es una cuestión de probabilidad. Aquí, como tienes tres alternativas, cada dos malas te quitan. Entonces, tú imagínate, son 30 preguntas, ¿no? Imagínate que respondió, vamos a poner 18. De las cuales tú estás bien seguro de que esas 18 te las sabes. Y tienes algunas en un abanico de duda. Otras con muchas dudas que prefieres dejar, ¿vale? Las que estás con un abanico de dudas, probablemente las tres alternativas ya has descartado una, te quedan dos. Entonces, 18 son un 6. Si no contestas, ninguna más. Si contesto dos más y las fallo, ¿cómo quedaré? Con 17, porque me quitarán una de las 18. Y otras dos y las fallo, 16. Y otras dos y las fallo, 15. Todavía, pero... ¿Me la puedo jugar con seis más? ¿Con seis más que tengo al 50%? Si de las 6 acierto 3, fallo 3, lo más probable, si me la juego al 50%, me quitarán de las 3 que he acertado, una y media o dos, me subirá un poquito. Ahora, la suerte es la suerte. Igual aciertas ninguna de todas. Entonces, hay gente que es más conservadora, dice, tengo 18, me voy a mi casa y ya está, y si alguna me he equivocado, todavía tengo un margen de 3. Claro, si te das con 15, cuidado, que a lo mejor algunas te equivocas. Pero si te das con 18, tal. Y hay gente que es más. Jo, pues tengo dos que es A o B, pues.
Ya va a jugar. Ah, bueno, el examen, la siguiente, que son dos exámenes, que me dio un poco justo desde el
4.
Es que sobre todo es en la barrera entre aprobar y perder. Yo si tengo 27 bien y me faltan 3, probablemente si no aspiro a sacar un trato, la respondería también por si acaso. Pero cuando estás en la hora de 5 o 6, sí que tienes que pensar un poco. Y sí, me importa mucho medio punto. Porque no es lo mismo, 3,9 que 4,5. Bueno, otra, las que son ciertas. Una de 3, es más fácil comprobar la precisión de la cognición de la persona, el análisis de qué va. ¿Y la cognición social?
Era el tema, ¿no?
Era el tema tercero. El primero era la introducción, que nos hablaba un poco de la historia, esas cosas y el método. El segundo era la evolución, de por qué somos seres sociales, dónde está. Y el tercero era la forma de pensar lo social, la cognición social. Dice, es más fácil comprobar la condición sobre personas con defectos. B, el análisis científico exige que se identifique la compleja realidad, sino que se analizan los procesos en un bloque, que no se simplifique. Y C, el objeto de análisis de la condición social es diferente al objeto de análisis de la condición social. Aquí es una cuestión de, otra vez como la primera, es una visión global de la condición social. Es una visión definitoria, ¿no? La primera la podemos descartar con cierta razón. Porque eso sí era más. Si eso no lo sabes, es que no sabes. Dice, es más fácil comprobar sobre personas que sobre objetos. Cuando decíamos que los objetos son mucho más simples que las personas. O sea, la primera la podemos descartar. Entonces, ¿qué han dos? Y aquí ya... Y ahora hay que leer con atención. El análisis científico de la condición social exige que no se simplifique el ser humano, sino que se analicen los procesos en bloque. C. El objeto de análisis de la condición es diferente al objeto de la condición social. Yo les puedo decir cuál es y todo, pero... La B la podéis descartar precisamente por la estructura de la asignatura. En la estructura de la asignatura vamos por temas. Actitudes, no sé qué. ¿Por qué? Porque es absurdo. El comportamiento social humano es complejo y no sé. Eso de estudiarlo como un todo, ¿qué? Es imposible. Entonces, normalmente la ciencia lo que hace es campos. Y la C era uno de los puntos del tema que decía, ¿qué diferencia hay entre las personas y los objetos? Y nos daban como 6 o 7 diferencias que los hacían cualitativamente muy diferentes, los objetos muy diferentes. O sea, la C te va a sacar también. ¿De acuerdo? Pero bueno, veis otro tipo de pregunta, que hay que leer bien. Luego hay que pensar que tienes del orden de 3 o 4 minutos por pregunta. O sea, las que sabes bien, si la primera sabes bien, pues está y la quitas. Y al final del tiempo lo estás dedicando a las dudas, ¿no? También la que dices no la sé, la descarto. Bueno, tenemos que este no sé qué tipo de examen, es el agua y de perdón. La que empieza por psicología social sería C. C y C. C, C, C. Nunca, eso da igual. Eso da. Bueno, la percepción social. Ya sabemos de qué habla, pero tal vez que leer las. Esa, la pregunta es: esas que desechan de 2 alternativas una de ellas. Tienes que tenerlo claro. Si desechan una, la simplifican. Realmente es así. No se usan los esquemas en la producción social. Para quitarla. Es dinámica y depende de la interacción. Esa es bastante plausible, ¿no? Y C es de carácter reactivo y no activo. Como siempre hemos dicho, que la percepción es activa. Claro, depende de tus intereses, de muchas cosas. Por lo tanto, es fácil. Ya hemos roto la percepción. El conocimiento de las personas tiene el yo. Esto es el autoconcepto. Ya, vamos casi por un tema hasta ahora. Otra vez. No se utilizan esquemas. Que hemos creado desde siempre. De modo similar que se les dan unas impresiones sobre los demás. Y de forma abstracta sin basarse en episodios concretos. Porque la C descarta también. Y claro que tenemos episodios concretos en nuestra vida. Yo qué sé. Mi cara es concreta. En el espejo me reconozco, ¿no? Fin, episodios. O sea, otra vez tenemos la B, CCDB. Olvídate de las respuestas ahora, las 6. ¿Cuál de los siguientes aspectos por definición está presente en cualquier actitud? Y te olvidas de todo y dices que es una actitud. ¿Qué necesariamente es una actitud? ¿Qué necesariamente tiene? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es una actitud? Es definición otra vez, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre una actitud y, yo qué sé, un estereotipo? No, pero la definición no va a poder. Una actitud, eso lo tenéis que tener más claro. Una actitud se refiere a un objeto, siempre, sobre algo, pero es una. ¿Qué? Cuando dice una buena. Es una emoción, es algo valorativo, es positivo o negativo. Otro, si quieres, pero una actitud es una valoración, porque si yo te digo me gusta, no me gusta, eso es una actitud. ¿O qué actitud tienes hacia tal persona? Acordaos también que luego decíamos los componentes de una actitud. A mí tal persona me cae mal. Sentimiento. ¿Por qué? Porque es medio tonto, o porque es un impresentable, o porque es un traidor, o porque es que sea, cognición, tengo datos. Conducta, ¿qué hago? ¿Lo saludo, lo trato bien, lo trato mal? Pues no lo saludo, lo trato mal. Conducta. Las tres componentes de la actitud se ve en conocimientos, sentimientos y emociones y en las conductas. Pero la actitud, esencialmente, es una valoración sobre un objeto. Y tenemos sobre cada objeto que conocemos, cada persona, abstracto, concreto, cada objeto que conocemos, una actitud esencial. Las cosas te gustan o no. Y una vez pensado eso, verlas, ¿qué tiene que tener siempre presente una actitud? ¿Evaluar, conductual o emocional? ¿Qué es lo que decimos?
La
actitud. La evaluación. Porque la conducta se puede dar o no. Yo, por ejemplo, una persona que no me cae bien, a lo mejor la trato nunca. Entonces, conductualmente, no, a lo mejor no la conozco. Por ejemplo, Trump, a mí no me cae bien, pero no tengo ninguna consecuencia conductual contra él. Bueno, ser que apague la tele, no, pero nada más. El emocional, o el emocional, puede ser o no más o menos intenso, puede existir o no, pero no es esencial la actitud, porque puede haber un objeto que sea bastante neutro para mí, entonces el factor emocional sea poco relevante o casi nada relevante. Lo que siempre tiene una actitud es una evaluación, porque es eso, la actitud es un constructo psicológico que valora. Bueno, y se construye con la experiencia. Se construye con la experiencia racional, con lo emocional, si un perro te ha mordido, a ti los perros no te gustan, y con la conductual, o sea, haciendo cosas se construye una actitud también. Si tú juegas al fútbol y te sale muy bien, tu actitud del fútbol cambia. Porque juego bien, si te sale mal, también cambia, ¿no? O sea, sería igual a ti. Ahora, influencia social, ¿os acordáis? Influir en los demás, vender y todo eso. Las tácticas que nos pone Cialdini. ¿Os acordáis que decía Cialdini? Esa es la introducción del capítulo, que nos dice: para convencer a alguien de algo, necesitamos aludir a ciertas necesidades, ciertos principios psicológicos. Se utilizaban una serie de necesidades psicológicas, primarias, básicas, que tenemos todos y que usándolas podemos hacer que los demás hagan lo que queremos. ¿Cuáles son esas necesidades? Conviene recordar alguna de ellas. No, había seis o siete. Principios psicológicos que nos convencen de hacer. Uno era la coherencia, el primero. Si yo pienso en un determinado sentido, una cosa es así, mi conducta, si alguien me dice tú piensas así, pues la consecuencia. Tú eres solidario con el tercer mundo, con la gente que sufre. Sí, vas a dar una donación y así sucesivamente. Había otros como el de reciprocidad, el de autoridad, o sea, si alguien te da algo, le dices algo. Pues esos son los principios y consecuencias. Bueno, pues dice, las tácticas de influencia social escritas por Cialdini, que las describía según qué principio van aludiendo, los de dar un regalo y todo eso, son un ejemplo del funcionamiento de por qué funciona. La reciprocidad, que es una regla, que es esto, es que hay el guiarte por la reciprocidad, supongo. Si alguien te da algo, devuélveselo. Porque así no va a funcionar. ¿Eso qué es? Es una regla lógica, matemática, una profecía autocumplida, un heurístico.
No, es
un heurístico. Un heurístico es una táctica aproximada que te ahorra el esfuerzo de cálculo. Son reglas generales, a grosso modo, que suelen producir un buen resultado. Entonces, las tácticas de Cialdini son heurísticas, todas ellas. Tú te convencen de que compres algo por reciprocidad, por coherencia, por lo que sea, Están usando tus razonamientos heurísticos, no la lógica. No tienen el coche. Cuando te asocian el BMW con eso, con una modelo o con lo que te gusta, por decir, usted es un señor o una señora que se merece este coche, no te están diciendo que el coche es bueno, te están aludiendo a otras cosas que no tienen nada que ver con el coche, están aludiendo a esas tácticas de cerebro, ¿no? Bueno, esta es una definición. Tenemos menos probabilidades que la media en ser víctima de una enfermedad grave como el cáncer. ¿Os acordáis de las definiciones de estas tres? Optimismo ilusorio.
A ver, ignorancia era lo que como todos humanos, pues que todos creen que todos quieren, aunque en el fondo no quieren.
El incendio es una habilidad que era de que nosotros pensamos que, como siempre, que le pasa a este, pero el tiempo que pasa a mí.
Y la de optimismo y confusión es que siempre nos sentimos como con la media, ¿no?
Entonces,
hay cosas mejores.
Entonces, ¿cuál es?
Claro.
Sí. Qué fácil. Bien. La otra. El efecto tercera persona. Nos acordamos que era. Porque esto me parece que viene de los.
Sí, que es.
Ya,
el que
está
loco,
como si parezca a nosotros.
Porque se te queda como a nuestro grupo, y a nosotros nos tiene que quedar.
Pero no veis con el tecla general. ¿De qué iba esto? ¿El qué es lo que me pasa a mí?
Cosas malas.
No, me iba por ahí. Era el tema de influencia, de la práctica.
Ah, vale. Que nosotros somos menos influenciables que los demás.
Sí.
Exacto. Éramos menos influenciables que los demás. Por lo tanto, somos. Vale. Entonces, ya nos pregunta: ¿cuándo es más potente el efecto? Y ya la respuesta es casi la dicho tú antes. Cuando la comparación se hace con personas de nuestro grupo, cuando el tema no es importante para la persona o cuando las recomendaciones del mensaje no se perciben como personalmente beneficiosas. Si no os acordáis de la respuesta en concreta, por descarte se puede sacar. Porque os acordáis que cuando el tema era importante. Pues la B o pues la C, porque la A es lo que has dicho tú antes. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué ocurría cuando el tema es importante para la persona? O sea, en política, por ejemplo. La política. Es que en las elecciones a la gente le influye mucho pues la propaganda que ponen en los medios. Y a ti,
no,
a mí. La más importante es menos efecto. O sea, más efecto. Y aquí dice, no es importante, cuidado. ¿Y la C? No se acordáis de la. Esto lo tenéis, creo que es en el tema de práctico. En el tema práctico, bueno, no, porque aquí habla solo de la distancia social. Estaba en el teórico. Estaba en el teórico, aquí solo habla de la social. Bueno, el A la descartamos por eso. A más cercanas estén las personas, más iguales son a nosotros cuando planteamos. Entonces, en el capítulo de influencia y persuasión, uno de los factores es ese. Si las recomendaciones del mensaje para mí no son beneficiosas, o sea, si fueran beneficiosas, si dijeran, tú te dejas influir más cuando algo es bueno, ¿no? Cuando la propaganda es para salvar al tercer mundo. Sí, eso sí. O sea, cuando no es beneficio, pues eso es lo que. Esa es la buena. ¿Dónde está? Además estaba en un punto con las tres. Esto de buscar las respuestas es un buen ejercicio, pero de la forma que os digo, nada de las que ya me sé, sino las que no me sé, no solo las respuestas, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, no sé si está aquí o está... No, pero... Aquí está. Cuando la influencia no es algo que sea bueno para ti, o sea, que tu buena imagen, esas cosas, sí.
Pero yo...
me dejo influir menos. O sea, el efecto es más agudo cuando la cosa no me importa, o sea, en el sentido no es que no me importe, sino que si yo me declarara más influenciable, me haría mejor imagen hacia los demás. Y cosas que son buenas. No importantes que las anteriores, sino cosas que me dejan mejor imagen a mí mismo, o sea, me benefician. Bueno, es una... No sé si puedo bajar aquí. Vale. ¿Cuántas llevamos? 9, pues venga. Procesos psicosociales individuales. Este era del primer tema introductorio, que nos habla de las cuatro capas y todo eso. Los psicosociales dentro de la cabeza, es decir, somos seres sociales, pero el primer nivel de análisis era lo que ocurre en mi mente desde el punto de vista social, relación con relación a los demás. No intervienen otras personas. Dijimos que indirectamente siempre hay alguien. Por ser internos, aunque tengan un referente social. Bueno, puede ser. Por ser deliberados y explícitos. Estas las podemos descartar porque sabemos que hay otros implícitos. ¿Bien? Venga, pues. Nada. El motivo. Esto de los motivos son definiciones, otra vez. Sentirse competente en tratar con el ambiente social y consigo mismo. ¿Cuál es? Competencia no es pertenencia, ¿no? Bueno. Entonces, ¿confianza o control? Control más que confianza. La confianza, la confianza va más en el sentido de que el mundo es bueno, de que las cosas no van a, en general, el mundo, las cosas no hay grandes problemas, las cosas salen bien. Y el control es precisamente eso. Yo puedo. Tanto a lo que te da como... Luego las preguntas falsas. Aquí tenemos que saber las dos verdaderas, ¿no? Y hablar de esquemas. ¿Tendemos a
hablar de las opiniones
y sobre lo demás? Sí, además de casi todas las situaciones. Un esquema puede representar casi cualquier cosa. Y dice, tendemos a recordar sobre todo la información que es consistente con estos esquemas. Que está cierto. B, los esquemas se activan de forma automática cuando nos encontramos con un estímulo relacionado con ellos, que también parece cierta. Y la C, la información claramente inconsistente en nuestro esquema es procesada de forma más rápida y automática que la consistente. Al revés, la inconsistente, la sorpresa, lo que no esperamos que esté ahí, es lo que nos toca. Vale, pues esta es la C. La C. Luego, esta es de definición. Decimos que la persona A, que su nuevo compañero de trabajo es afectuoso, amigable e inteligente. Y la persona B es frío, desagradable e inteligente. En las dos coincide el afectivo inteligente. Según el modelo de la gestáltica, también llamado de tendencia relacional, el rasgo inteligente, el que es común, ¿qué efecto tiene? Y las opciones que nos da, dice, ¿el mismo significado para las dos?
No.
¿Significado diferente para las dos? ¿O seré ignorado por los dos?
Sí, claro.
Él no va con un halo bueno, otro con un halo malo. La gestáltica decía, lo que importa es el efecto global. Vale. Sería la B. El autoconocimiento activo es una información sobre uno mismo. El autoconocimiento activo, pasivo, presente, pasado. No sé, recordé de cuáles eran las dicotomías que había. Lo que yo sé de mí mismo, había varias dicotomías. Implícito, explícito. Bueno, pues hay uno que era activo. Supongo contra inactivo, pasivo. ¿Cuál era? La que se tiene conciencia en un momento determinado, o bien que no surge de forma espontánea, sino cuando se reflexiona sobre el yo, o a la que no le influyen las características de la situación. Sí, el activo es la que tenías en cada situación. Cuando estás aquí, lo que tienes ahora mismo. Bueno, si un investigador desea emplear medidas implícitas para evaluar actitudes hacia grupos estigmatizados, implícitas, técnicas implícitas, ¿nos acordamos de alguna? No leas, no leas la respuesta. Bueno, aquí sí que podemos recordar cómo se medían las actitudes implícitas, aquellas que en la propia persona no es consciente. Por ejemplo, el ponerse más o menos nervioso en una situación, en el ejemplo de una persona que me cae mal, y yo no me doy cuenta, pero la trato peor que a los demás. Y alguien me dice, oye, ¿por qué tratas tan mal? ¿Tratas mal a quién? O sea, ese tipo de actitud implícita, ¿se ha encontrado en el clima? ¿Cómo se mide?
O sea, sí, eso sí que es
inconsciente. Fisiológico. ¿Cómo se medía? Aquellas medidas que eran, si a mí ponían un adjetivo bueno, yo me ponían el nombre de esa persona.
Ah, eso era por lo de la rapidez.
Pues ahora mira las respuestas. Dice, ¿cómo se medían las actitudes? ¿Escalas tipólicas?
Es el objetivo
de... 1 a 7. ¿Diferencial semántico? Medidas basadas en la latencia.
Sí,
¿lo habéis cuenta? Es que tienes que empezar por ahí. Tienes que empezar por pensar de qué estamos hablando, ¿no? Luego, esta es de la publicidad y la influencia. Si en un anuncio televisivo Antonio Banderas solicita una pequeña ayuda con UNICEF, ¿en qué principios se está basando la anuncio? UNICEF, Banderas, pequeña ayuda.
Ahí es lo de por un tiempo esta semana, ¿sabes?
Sí, pero era... Esa es otra. Porque esa es... bueno. Sí, también, ¿no? Porque te piden poco dinero por... Tú ya puedes.
Has tenido una pequeña deuda.
Mira, en las tres tenemos... Ah, no, perdón. En las tres están... Reciprocidad y simpatía.
Porque simpatía es la misma coherencia, porque es como que
es algo que claro. Si tú eres realmente solidario, una pequeña cantidad, o esa que te piden primero un poco para que te pidan más, que no te vuelvan a llamar. Y lo de Banderas, obviamente, la simpatía, porque autoridad en ese tema no tienes. Si fuera en otro, a lo mejor diría sí, una persona rica y famosa, no puedes llamar. Ahora, si en vez de Antonio Banderas fuera el, qué sé, la madre Teresa de Calcuta, a lo mejor le damos otro.
Sí, tampoco puede ser porque no te dan nada.
No te dan nada. Entonces, por ejemplo, otra definición. Sesgo primus inter pares, que este también venía más en el teórico, en el práctico. Permite integrar teóricamente la contradicción que parece existir entre los resultados con los sesgos de... ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son contradictorios de los que hay ahí? Dice, falso consenso y optimismo ilusorio. Falso consenso e ignorancia pluralista y falso consenso y falsa singularidad. Falso consenso está en todos. Y era él, ¿cuál era el falso consenso?
Que pensábamos que todo el mundo haría lo mismo.
No, eso es la ignorancia pluralista.
Que todo el mundo, más o menos, es de mi opinión. más o menos. Entonces, esa es contradictoria con... ¿Con falsa singularidad? ¿Qué os parece?
Yo creo que
O sea, el falso consenso y la ganancia pluralista son muy parecidos.
Sí.
Entonces, o sea, no, el optimismo ilusorio tiene, no es, con, tiene, es diferente, pero no, no tiene mucho que ver. O sea, entonces, la C, falsa singularidad. Yo soy especial. Nadie no es como yo. Entonces, es contradictorio con falso consenso. Y el primus inter pares decía, ¿cómo nos podemos casar? Diciendo, vale, hay consenso entre mi grupo y yo soy especial en lo que es bueno. Entonces, ¿qué? ¿En qué? Todos somos muy inteligentes, pero yo estoy más. Todos somos muy buenas personas, pero yo un poquito más. Entonces lo casamos los dos. La singularidad un poquito más. Y el primo interpares es precisamente eso. Somos todos un grupo muy bueno, pero yo un poquito mejor. Entonces ese era. Ah, y por cierto, he encontrado la otra, ¿eh? La que decíamos antes del efecto tercera persona está en el capítulo 6. Ahí viene eso de que lo que no se perciben como personalmente beneficiosas, nos. La página de 101. Bien, pondríamos la C. López muestra que el efecto tercera persona se agudiza cuando la comparación de sí mismo se realiza con una persona otra vez del mismo tema. El efecto de tercera persona, cuando es un grupo ajeno de nuestro grupo o es amiga, cuando es más intenso. El efecto tercera persona, cuando la persona pertenece a mi grupo. A otro grupo, pues una amiga.
Cuando
es otro grupo. Cuando es extraño, porque además distancia social, más otro. ¿De acuerdo? Pues ya casi. Sociabilidad es. ¿Qué es? Una característica que se manifiesta en las relaciones interpersonales, una personalidad. Una tendencia innata a relacionarnos con los demás que se va desarrollando en la interacción o una necesidad que se manifiesta sobre todo en los primeros años de vida. Cuando el ser humano es más vulnerable, necesita más a los demás. La C. Y la B dice una tendencia innata a relacionarnos con los demás que se va... La veo la C, porque la personalidad no es tal sino es una necesidad. Pues sí lo sabes, ¿no? Bueno, eso de que se manifiesta sobre todo en los primeros años de vida, cuando el ser humano es más vulnerable, estamos a lo largo de toda la vida, te estás socializando. Te das cuenta que la B es mucho más completa. Es una tendencia que se va desarrollando. A veces la. Eso. La redondez de la definición te da pistas. Es que al principio de la vida sí que hay un apego, figura de apego, pero no una sociabilidad. La sociabilidad es precisamente lo que viene después de que eso se ha dado. Diferencias entre culturas. Demuestra que un ser humano no existe en procesos psicológicos universales. B. Se debe a la necesidad de adaptación a medios de diferentes exigencias y se conoce como cultura sensible. Este es el tema de la cultura y todo eso. Y que haya diferentes culturas se debe a que la necesidad de adaptación en medios de diferentes exigencias. O sea, hay una base psicológica común que dice la A, la descartamos.
La B.
Y la B. Y no se conoce como cultura de autismo porque no son a la modo de diferencias y sería otra cosa. Bueno, ¿qué es un científico ingenio? 21. ¿Qué es un científico ingenio? ¿O cuál era la consideración de la actuación social de los humanos como científicos ingenuos? Las primeras teorías que habían decían, el ser humano trata de anticipar lo que van a hacer los demás, pero es muy torpe, porque no tiene en cuenta todos los datos, no lo hace bien, metodológicamente no piensa bien. O sea, es la perspectiva del científico intelectual. Que luego dijimos que se cambiaba al estratega motivado y tal. Dice, explica cómo las personas hacen realmente las inferencias en su vida cotidiana. B, sostiene que la mayoría de las veces priorizamos la eficiencia sobre la exactitud cuando realizamos inferencias. Y C, es un modelo normativo que establece una secuencia de pasos que deben seguirse para realizar una inferencia correcta.
Bueno,
es más sencillo lo que parece, es la pregunta.
La B,
porque es la C. La perspectiva del científico ingenuo decía la gente no sabe relacionarse porque no es buen científico, no analiza bien las cosas. La C dice es un modelo normativo que establece lo que habría que hacer para hacer una inferencia correcta. Es tal cual el modelo y por eso dice que la gente no sabe hacer. Luego ya viene la perspectiva de los heurísticos, estrategas motivados, que ven que, por un lado, la mayoría de las veces priorizamos la eficiencia sobre la exactitud, es otra perspectiva, no la científico ingenuo, y la A explica cómo las personas hacen realmente las inferencias de su vida cotidiana, que no es verdad.
Lo que me ha liado es porque cuando dice todo eso, pero luego dice que no lo hacemos.
Claro, una secuencia que nacimos así, pero porque la teoría es. La teoría atributiva de Weiner. Las atribuciones que hacemos de nuestros éxitos y fracasos provocan emociones que afectan a nuestra motivación. Teniendo en cuenta este planteamiento y las dimensiones de Weiner, ¿cuál es cierto? Primero, interna, atribución interna, estable y controlable, garantiza un aumento de la autoestima y la motivación. Segundo, la controlabilidad implica que las emociones serán positivas cuando la atribución es controlable y negativas cuando es incontrolable. C, la estabilidad tiene que ver sobre todo con las expectativas de cara al futuro y con sentimientos de esperanza o desánimo. Aquí hay que entrar en... Por ejemplo, interna, estable y controlable. Por ejemplo, yo he sacado un 9 en el examen porque soy muy listo. Interna y estable. Controlable. Esto no sería muy controlable. Porque soy buen estudiante. Interna, estable y controlable. Y me entreno bien. Garantiza un aumento de la autoestima y la motivación. Hasta el padre que sí. ¿Y si he sacado un 3 porque soy medio tonto, no estudio mucho y además siempre me pasa lo mismo? O sea, interna, estable y controlable, pues negativa también las hay. También las hay. O sea, no garantizan, sino que a veces son justo lo contrario. La B, controlabilidad, implica que las emociones sean positivas cuando la situación es controlable y negativas cuando es incontrolable. ¿Seguro? Serán positivas,
claro.
Es lo mismo. Tenemos un abanico de posibilidades positivas y negativas y no siempre así. La atribución, el tema atribución. Y la última, que es la mejor, dice, la estabilidad tiene que ver con el futuro y habla de esperanza o desánimo, en efecto. Si yo veo que una negativa es estable, me desanimo. Si veo que una positiva es estable, es esperanza. Y la otra, la controlabilidad, por ejemplo. Controlable. Bueno, es que están combinadas con las otras, pero hay negativas y positivas. Siempre se esfuerza, nunca se esfuerza. Controlable, incontrolable. Incontrolable, perdón. Siempre se esfuerza o nunca se esfuerza. Incontrolable. Tiene capacidad, carece de capacidad. Si yo carezco de capacidad, que es incontrolable, negativa. Pero si tengo capacidad, que también es incontrolable, producirá emociones positivas. ¿Te das cuenta?
Sí.
O sea, la primera que he dicho, sacándolo porque es muy listo, es incontrolable y es positivo. O sea, la segunda que me puedo descartar. ¿Vale? 24. Tener una actitud negativa hacia un grupo social minoritario que culpamos de alguno de nuestros males es un ejemplo de una función de las actitudes. Las actitudes tenían varias funciones. Entre ellas, conocer la realidad, funciones instrumentales y defensivas del yo. Culpar de los males de la sociedad una minoría, ¿cuál de las tres cuadra mejor? Conocimiento es la ambigüedad de la realidad, clasificarla e interpretarla. Obviamente ahí no vamos. Tiene que ser o instrumental o defensiva del yo. Una actitud sirve para algo.
Ay, es que yo pensaba que yo era como lo del consumidor. No tengo trabajo porque.
Porque me están quitando
este.
Es más defensiva. Es que la instrumental, para descartarla, que podría ser instrumental, diciendo, a ver si así me dan trabajo. Pero es para conseguir algo concreto. O sea, la actitud instrumental es. ¿Te gustan los caramelos? Y dices que sí, te voy a decir, sí. Es más para algo concreto. Entonces, esa es más defensiva. Me va mal por culpa de. Y así no hiere por cuestión, ¿no? Un poco así. Defensiva del yo, muy bien. ¿Y qué modelo de la teoría de persuasión se centra en la explicación de la persuasión? En la valoración superficial que los receptores hacen de una serie de claves externas. Como, por ejemplo, las características estructurales del mensaje. Bonito, tal. ¿Qué teoría habla de eso? ¿El heurístico, la de respuesta cognitiva o el de aprendizaje del mensaje? Pero si el aprendizaje decía que yo aprendo porque analizo, porque refuerzo, el aprendizaje era un aprendizaje exhaustivo. La de respuesta cognitiva decía, yo analizo el mensaje, pros, contras, los valores. El de aprendizaje del mensaje decía, el proceso de aprendizaje se basa en la experiencia, el análisis, la comparación y el heurístico que decía. El heurístico. El heurístico es una estrategia que hemos dicho antes. Las estrategias que no hacen un análisis profundo, sino que más bien son atajos, impares. La teoría heurística es la que dice que nos fijamos muchas veces para alguien es convincente o no, pues porque lleva un traje elegante, ¿no?
Sí.
Eso es el heurístico, no es el heurístico, que sería más. Bueno, supuesto de universalidad, los resultados de un país concreto se pueden hacer inferencias sobre la mente y la conducta humana en cualquier otra cultura. B, enfatiza la influencia de la cultura sobre la conducta y lo centra en las diferencias culturales, que no es verdad. Y sostiene que la capacidad para la cultura es universal, que los pueblos psicológicos básicos no, es verdad. Los pueblos psicológicos también son universales. Bueno, dice que a partir de los resultados de un país concreto se pueden hacer diferencias sobre la gente y conducta en cualquier otra cultura hasta cierto punto, ¿no? Enfatiza la influencia cultural sobre la conducta y se centra en las diferencias culturales. Es que es el supuesto de universalidad. Fijaos que lo que hablamos. Sostiene que la capacidad cultural es. Sí, claro, porque esa es una. ¿Cómo se dice? Una negación de una parte que está en resolución. Los procesos psicológicos sí son los mismos.
Yo creo que también es la otra.
Sí, claro. Y la.
Sí, la verdad,
dimensiones de la variabilidad cultural.
Es que la B está, no es la respuesta en plan, dice, se centra en las diferencias culturales.
Dice, relaciones entre... Relaciones entre evolución y cultura, universalidad y diversidad. Tienen su origen en la evolución, dice, la cultura no sería posible sin las capacidades que son universales, que tiene la C. Y dice, supuesto de universalidad. Dice, el más usual es considerar que los resultados de una muestra concreta de un país determinado permiten hacer inferencias sobre la mente y la cultura humana en general, lo que implica un supuesto de universalidad. O sea, sugiere que a partir de los resultados de un país puedes hacer, cosa que es un error, está limitado. Realmente no es tan así, ¿no? Eso es.
Es que la de la B no es...
¿Es que se la
por supuesto,
no tiene que ver. No
es que yo pienso lo de que las culturas, como yo prefiero a ellas, porque son las mismas, llevar toda la etapa dentro de esto está mal.
Sí, pero tú partes del supuesto de universalidad. Entonces dices, todas las culturas son parecidas. En el B es lo contrario, parte del supuesto de peculiaridad. ¿No? Vale. Bueno, las últimas, a ver si están aquí, os digo yo. 27, la autoestima es una actitud. Clara y sencilla, no es una autoestima. Si a una persona sentimos miedo simplemente porque la etiquetamos como miembro de un grupo determinado, esa reacción sería un ejemplo de influencia de la cognición sobre el estado de ánimo, es decir, de la información sobre el estado de ánimo. Porque la etiqueto como miembro de un grupo, tengo miedo. Eso, esto influye sobre esto.
Más lógica.
La 29. Teoría de las inferencias correspondientes. Es decir, cuando hacemos inferencias de que alguien hace algo por ser como es. ¿Será más probable que atribuyamos el insulto de un desconocido a una disposición subyacente del agresor cuando va dirigido a nosotros mismos que cuando la víctima es otra persona? Esta diferencia se explica por, es decir, si alguien insulta a él o a mí, yo diré que es porque es una mala persona. Más probable cuando me insulte a mí, cuando me insulte a él, ¿por qué? Por la desigualdad social de los efectos de conducta, los efectos no comunes que no son, porque no los hay, y por la relevancia hedónica, precisamente porque a mí me toca la fibra. ¿Eh? Y la 30, de acuerdo con la teoría de disonancia cognitiva, cuando algo hay contradicción en mi mente, ¿en qué situación sería más fácil que una persona alcohólica cambie su actitud hacia el consumo de ese tipo de bebidas? A. Si se le da una cantidad importante de dinero para asistir a reuniones de alcohólicos. B. Si se amenaza con despedirla si no asiste. Y C. Si consigue que vaya una vez a una reunión de alcohólicos anónimos mediante un pequeño incentivo. La disonancia, si nos daban mucho dinero, se resolvía con que lo habían pagado, por eso he ido a la puñetera reunión esa. Si no me han pagado, hay disonancia y puede que cambie la actitud. ¿De acuerdo? O sea, la C.
Es una forma de
que
se sea
mundo,
¿no? Y la
gente
que
le haya pagado por una. Está cual, es otra forma de decir, es otra forma de decir, es experimento. Te pone dos condiciones que son muy costosas. Entonces, si yo voy, es por un premio, por un castigo muy costoso, con lo cual no hay disonancia. Ahora, si no me dan o me dan muy poco, hay disonancia, es probable que me den. Bueno, y este es el examen. Yo creo que tenemos 10. Yo creo que están todavía. A lo mejor hay una. Hola. Que haya mucha suerte.